Buen día a todos. Feliz semana a todos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 38 y 39. Aquí va a estar basada la reflexión de esta mañana, que es el último devocional. San Mateo, capítulo 24, versículos 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a inclinar el rostro. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra una vez más. Queremos pedirte tu conducción, Señor, la dirección del Santo Espíritu para entender tu voluntad revelada a nosotros. Querido Padre, soy el instrumento esta mañana. Limpia mis labios y corazón para hablar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como en los días de Noé. Esta es una expresión que tú tienes que entender. ¿Qué significa los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Noé? Nosotros tenemos peligro de zona de deslave adelante en nuestra vida. Los adultos tenemos peligro en zona de deslave adelante en nuestra vida, pero ustedes más, porque su expectativa de tiempo de vida es mayor. Y nuestra generación, para bien o para mal, ha hecho lo que ha podido con la ayuda de Dios para llegar hasta aquí. Pero la generación de ustedes tiene que tomar la estafeta para llevar la bandera aún más lejos. Tiene que haber una generación en este mundo que tenga la capacidad de llegar hasta el encuentro con Jesús. Esa generación debe ser la de ustedes. Por eso el mensaje es importante. Y ojalá en esa generación estemos nosotros también ahí, porque no es mucha la diferencia. Pero tenemos que estar ahí en ese concepto. Entonces, estoy poniendo aquí rápidamente los datos de contacto míos para los que deseen agregarme en sus correos sociales y puedan participar de las publicaciones que hacemos nosotros todos los días ahí en Facebook o en Twitter. Y al final volverá a aparecer para que lo puedan tomar en cuenta. Pero la expresión los días de Noé, ¿cómo eran los hombres en los días de Noé? ¿Qué hacían los hombres en los días de Noé? ¿Cómo serán los hombres en el tiempo presente, en el tiempo del fin? ¿Y qué hacen los hombres en el tiempo presente que es como en los días de Noé? Porque esta profecía está escrita ahí para que nosotros la entendamos. Y esta profecía no fue dada a ninguna otra generación, sino a la generación nuestra. Génesis capítulo 6 delinea lo que ocurrió en los días de Noé, razón por la cual vino el diluvio hasta nosotros. Versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Tú debes de entender algo. Satanás quiere siempre desvirtuar el texto bíblico y van a aparecer teorías. La primera vez que yo abrí este texto de la Biblia con amigos, inmediatamente surgió uno de ellos con una teoría discordante acerca de la interpretación de este texto, y tú lo vas a escuchar porque el diablo anda por ahí sembrando estas semillas de discordia. Los hijos de Dios no se refiere a ángeles caídos o no caídos que hayan tenido relaciones sexuales con las mujeres antidiluvianas y les hayan nacido hijos raros por ahí, que son los que hayan ocasionado esta zona del diluvio. Génesis 3:15 dice que Dios anticipó al hombre que iba a haber dos simientes sobre la tierra: la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. la simiente de la serpiente, los descendientes de Caín, la simiente de la mujer, los descendientes de Set. Entonces, además, Mateo 22:30, el Señor reveló algo acerca de la sexualidad de los ángeles. Dice, en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Yo no sé cómo es la vida de los ángeles. No lo conozco. Pero sé que debe ser algo superior a lo que tenemos nosotros en este momento, porque Dios nos quiere regalar ese don. Y nosotros solamente conocemos nuestra realidad presente. Y quisiéramos amoldar el cielo a las realidades presentes y no al revés, que las realidades presentes se pudieran amoldar al cielo. Y entonces surgen esta clase de malinterpretaciones y la gente se pierde y no entiende lo que el texto trata de decir. El texto trata de hablarnos de las alianzas maritales que hacen más daño en el planeta Tierra. ¿Sabes tú cuáles son esas alianzas? Te lo voy a explicar y te debe de quedar claro a la luz de la palabra de Dios esta mañana. La mejor alianza que hay es entre hijos e hijas de Dios. Esa es la alianza que Dios desea. Yo les decía anoche que para cada persona Dios ya tiene sobre el planeta Tierra caminando su pareja ideal. Pero nosotros tenemos que descubrir junto con Dios a ese ser ideal para nosotros, que no es un ser perfecto, pero es el ser ideal para nosotros. El segundo nivel es la unión entre incrédulo e incrédulo, porque queda neutralizado el asunto. Una persona que está en pecado sabe que necesita a Dios, sabe que está mal. ¿Y sabes tú por qué lo saben? Porque lo hacen a oscuras. Si las cosas fueran buenas, no se harían en la oscuridad. La gente lo hace a oscuridad porque no quiere que sus obras salgan a la luz. Saben que está mal. Y como saben que está mal, tienen conciencia que necesitan de Dios. Pero ¿sabes cuál es la relación más peligrosa de todas? Y la Biblia lo dice. La de un hijo de Dios con un incrédulo. Porque el producto de esa clase de relaciones es lo que trajo el castigo sobre la tierra en relación con el diluvio. Por eso Dios no permite esa clase de alianzas dentro de su pueblo. Y somos rebeldes y tenemos nosotros que vivir con las consecuencias de nuestra rebeldía, como en el tiempo de Noé tuvieron que sufrir las consecuencias del castigo de su desvarío. Entonces es importante que tú sepas esto, que Dios no permite esta clase de relación porque es la más peligrosa de todas. La más peligrosa de todo es una persona que se dice cristiano, viene a la iglesia, se siente en la iglesia, tiene cargos en la iglesia, estudia el año bíblico, participa en la lección de escuela sabática y está absolutamente perdido porque tiene una doble vida, tiene una doble moral. Él se siente cómodo porque piensa que de alguna forma le están poniendo palomitas en el cielo y él está jugando un concurso a ver si al final del día en el juicio va a tener más palomitas o más crucecitas dentro de su registro personal. Ese es un engaño. Ese es un engaño satánico. Y mantener a la iglesia tibia es el ideal satánico. Por eso Dios quiere que la iglesia de la Odisea despierte. Tiene que despertar y tiene que tomar una elección. O es de Dios o no es de Dios. Porque la tibieza es lo peor en el escenario de Dios. La tibieza es lo que ha traído las peores consecuencias a la tierra y es la peor consecuencia para la iglesia. A mí me gustaría tener este auditorio todo lleno, me gustaría, y creo que Minnesota tiene jóvenes para llenar este auditorio sin ningún problema. Pero Dios trajo a los que tenían que venir. ¿Saben quiénes son los que tenían que venir? Los que dijeron sí voy, los que aceptaron. Al cielo, ¿saben quiénes son los que van a ir? Los que dijeron sí voy, acepto. Y quiero ser justo, que sé que puede ser que hay algunas personas que hayan querido estar y algunas circunstancias no les permitieron estar. No me estoy refiriendo a esa clase de personas. Me estoy refiriendo a las clases de personas que todavía ven con indiferencia lo que pasa en la iglesia, pero sí están listos para criticar lo que pasa en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar listos para ver que la indiferencia para Dios es el peor y más terrible de los pecados, porque no hay posibilidad de salvación en la tibieza. Al menos que Cristo agite el bote y nosotros nos movamos. Todo el mundo pensábamos, antes del 11 de septiembre de 2001, todo el mundo pensábamos que era, Nueva York era imposible de alcanzar. La secularización de Nueva York era una cosa extraordinaria. El accidente, que no accidente, el acto terrorista ocurre el martes de esa semana. ¿Sabes dónde estaban todas las personas habitantes de Nueva York el viernes de esa semana? Fueron a los templos, a una convocatoria nacional a donde el mismo presidente de los Estados Unidos fue a orar. Fueron a orar. ¿Por qué Dios tiene que permitir que esas cosas pasen para que el corazón de las personas se mueva? A veces preguntamos, ¿por qué tiene que haber tragedia en nuestra vida para que nuestro corazón se mueva? Caminé un día en una invitación que me hicieron, ir a visitar a una niña allá en Montemorelos. Acabábamos de tener una experiencia maravillosa en la cárcel, bautizamos 4 presos en la cárcel, un homicida, un secuestrador, un violador, un ratero, y fueron bautizados en la cárcel. Estábamos contentos, tomé un mes de vacaciones porque había sido muy intenso la actividad, y cuando llegó mi compañero de obra misionera, me dice, doctor, antes de volver a la cárcel, ¿podríamos ir a visitar a esta niña? Con todo gusto, vamos a visitar a la niña. Yo nunca digo no a una visitación, vamos. Y entonces vamos en el camino, y en el camino me dice él, vamos a visitar a una niña que tiene cáncer. Cáncer en la sangre. Le dije, ¿tiene leucemia? Sí. Ok, vamos a orar con ella, dar esperanza, etcétera. Dice, no, doctor, vamos a orar con ella porque ya está desahuciada para morir. Y entonces yo me quedé pensando, ¿de qué le voy a hablar? Yo estoy preparado de hablar de esperanza, llamado a los jóvenes, etcétera. Pero ¿qué le hablas tú a una persona que va a morir? ¿Le vas a hablar de esperanza? ¿Le vas a hablar de un milagro? ¿Le vas a hablar de alguna cosa así? Y cuando yo iba en el camino me quedé pensando, no tengo palabra para decir. Y en ese momento, recuerda siempre esto, en el momento de tu debilidad es el momento de la oportunidad de Dios. Clamé a Dios, dame Señor palabra. Oh, yo me sentía, estaba listo para pelear con Apocalipsis, estaba listo para presentar santuario, estaba listo para presentar doctrina controversial, estaba listo para hacer esas cosas, pero no tenía palabra para un moribundo. La suficiencia propia es un pecado grave dentro de la iglesia. En ese momento me humillé y clamé al Dios del cielo. Y cuando llegué, me dio una palabra. Fui a un texto que está en Apocalipsis capítulo número 1, que dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él me dijo, no temas, yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí, tengo las llaves del sepulcro y vivo por los siglos de los siglos. Y entonces pensé en el Jesús del llavero. ¿Sabes? Jesús trae un llavero. ¿Y sabes qué llave trae? La llave de la tumba de cada uno de sus hijos. Y ese día platiqué con Anita y compartí la esperanza de la segunda venida de Cristo con ella. Cuando yo llegué y vi a Anita, estaba cumpliendo 15 años, jadeaba, no podía respirar, porque la leucemia había infiltrado todas las células de su pulmón y estaba lleno de líquido. Cuando yo contemplé la experiencia, mi hija cumplía 15 años ese año. Y yo veía, ¿cómo es esto, Señor? Y veía la escena. El papá, un jornalero, que nunca tuvo la posibilidad de juntar los $1,000 que costaba la pastilla de quimioterapia de cada mes. De cada mes. Existía la cura, pero él nunca tuvo la posibilidad de ofrecérsela a su hija. ¿Tú sabes cómo se siente un padre cuando quiere ofrecerle algo a un hijo y no puede? Y ahí estábamos, peleando con un alma que estaba siendo reclamada por Satanás. Y fui y lloré con ella. Cuando terminé de orar, le dije, Anita, es tu deseo, cuando venga el Señor en gloria y majestad, si estás viva, extender los brazos para recibirlo, y si estás muerta, tener la esperanza de que el llavero de Jesús traerá tu llave para abrir la tumba. Y me dijo Anita, sí quiero. A los 15 días Anita murió. ¿Sabes una cosa? Anita va a ser despertada en la mañana gloriosa de la resurrección. Una decisión importante en el tiempo oportuno, pero ¿por qué tiene que llegar la crisis hasta ese extremo para que el corazón pueda responder y reaccionar al amor de un Dios que nos está buscando? En los días de Noé, las personas estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Eso es malo? No, no es malo. Dios espera que sus hijos se casen y se den casamiento hasta el último momento. Pero no está hablando de esa clase de casamiento la Escritura. La Escritura, cuando habla de casamiento, no se refiere al evento religioso que tú y yo conocemos, cuando venimos a jurar o a prometer un amor ante un altar, frente a un pastor y los familiares. No, cuando la Biblia habla de casamiento, habla de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿cómo yo prestaría mis miembros a una ramera, siendo mi cuerpo templo del Espíritu Santo, haciéndome una sola carne con ella? Cuando Moisés está hablando aquí en el libro de Génesis que los hombres estaban casándose y dando el casamiento, está hablando de la gran promiscuidad sexual que hubo en los tiempos de Noé. Que la gente ya no tomaba en cuenta el ideal divino, sino que seguía las inclinaciones de su propio corazón al respecto de este tema. Y podían tener relaciones sexuales fáciles porque existe una filosofía en el mundo moderno donde tú y yo nos movemos. Y esa filosofía dice: todo mundo lo hace y no pasa nada. Y las televisión, y las películas, y la música, y las revistas nos dan una serie de ambiente que nos hacen sentir cómodos estando en ese lugar, como si estuviéramos haciendo algo bien, y pensamos que hemos dado un paso de madurez hacia adelante, atrás de la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, que parecían vivir en una generación retrógrada, privándose de muchas cosas que aparentemente resultaron ser buenas y no malas como se veían en el pasado. Y tú empiezas a creer que porque los demás lo hacen, no pasa nada. Y tú empiezas a creer que porque sucede en el mundo no pasa en la iglesia, y pasan las generaciones y nos damos cuenta que en la iglesia estamos viviendo lo mismo que se está viviendo afuera. Y por eso dice aquí la Escritura: como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los hombres estarán ocupados en sus placeres, estarán ocupados en sus cosas. Y hermanos queridos, cuando nosotros estamos ocupados en todo menos en las cosas de Dios, mira lo que ocurre. Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sabes tú cuáles son los peores hijos que pueden nacer en un matrimonio? Los de la unión de un justo con un incrédulo. Porque esos hijos van a nacer siempre con una disyuntiva. Cuando son incrédulos no pasa nada, ellos nacieron conociendo un solo camino. Cuando son hijos de justos, ellos nacieron conociendo un solo camino. Pero no me vas a dejar mentir en las experiencias que rodean las personas a tu alrededor, que cuando se casa una persona, hijo de Dios, con uno creyente, eso es un infierno desde el principio. Porque uno jala para un lado, el otro jala para el otro, y finalmente uno de los dos va a prevalecer. Y casi siempre prevalece el incrédulo sobre el creyente, imponiendo costumbres, imponiendo cosas. Al ratito empiezas a beber por cuestión social, vamos a beber nada más una copa, dos copas, no emborracharnos como hacen los demás, pero al tiempo terminas emborrachándote como hacen los demás. Empiezas a leer las revistas, 40 formas de volverlo loco en la cama, y empiezas a hacer cosas contra naturaleza, cosas raras para las cuales Dios no diseñó nuestro sistema. Y después te preguntas, ¿por qué nuestra vida y nuestra vida de pareja y nuestra familia es tan mal? Y todavía nos preguntamos, ¿por qué está mal? Cuando la Biblia es clara para nosotros, revelándonos los estilos de vida que Dios diseñó para nosotros, para no enfermar. Los pensamientos eran de continuo mal, y mira lo que dice el versículo 11: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Solamente quedaba Noé y su familia. En toda la tierra, toda la iglesia en el tiempo del diluvio se redujo a un remanente. ¿Estás entendiendo el concepto? Remanente. En el tiempo del fin va a ocurrir lo mismo. Toda la iglesia adventista se va a reducir a un remanente. Porque no somos la iglesia triunfante, somos la iglesia militante. Falta un paso para ser la iglesia triunfante. Lo que quede del zarandeo que va a ocurrir en esta iglesia. Porque no todo lo que está en la iglesia va a llegar hasta el final. Y yo sé que duele lo que estoy diciendo. Pero esto es bíblico y está en el espíritu de profecía. Si te cito a Elena de White, te vas a espantar porque habla de una minoría. Pequeño grupo. No todos los que decimos ser somos. Y se va a reducir. La iglesia triunfante se va a componer de lo que quede de esta iglesia después del zarandeo, con lo que Dios va a traer de las otras iglesias. Y en ese momento, hermanos, ya no vamos a tener organización ni institución, porque estaremos siendo perseguidos por la defensa de un mensaje frente a un mundo impenitente. No es un mensaje popular el de la iglesia adventista, pero es una imagen, es un mensaje necesario, indispensable para el ser humano. Quiero que entiendas que en los días de Noé, la degradación del pueblo de Dios llegó a tal extremo que solo quedó un pequeño remanente. Porque los hijos de Dios comenzaron a desear las cosas de los hijos de los hombres. ¿Estás entendiendo el concepto? Tiene que llegar un momento en que cambiemos. Pablo explica cómo ocurre. Me voy a ir rápido. Pablo dice: comienzas por quitar la adoración al Dios verdadero. Comienzas por quitarle horas al sábado. Mi hermano, el del medio que ha dejado la iglesia, comenzó diciendo: yo soy adventista el sábado por la mañana. Él iba a la iglesia el sábado por la mañana, pero ya no iba el sábado por la tarde. Tengo directores de departamento en mi iglesia local que compraron abono para el fútbol los sábados en la tarde. El partido comienza a las 7. No van a las 7 porque todavía son horas del sábado, pero llegan a las 7:30, al cuarto para las 8. ¿En qué está la mente ocupada cuando va a ser un partido de fútbol? Si la misma sierva del Señor dice que el espectáculo del teatro no debiera ser para los que se están preparando para la traslación. Pero no quiero entrar ahorita en más conflictos de la vida del estilo cristiano que debemos tener o no debemos tener. No quiero caer en el error de generar un mapa de mandamientos farisaicos al lado de la ley de Dios. No es por ahí, pero quiero hacerte pensar que comienzas dejando una pequeña cosita, al ratito dejas de estudiar la lección de escuela sabática, al ratito llegas nada más al culto divino, al rato ya no llegas a la iglesia porque crees que es igual o es igual de bueno sentarte a adorar en tu casa con tal de servir al prójimo y de donar algo de dinero por ahí, y dejas de dar dinero a la iglesia y empiezas a encontrar algunas justificantes para ya no dar dinero a la iglesia porque encontraste un detalle aquí, una crítica por allá, etcétera, etcétera, y te empiezas a envenenar y al ratito cuando acuerdas ya no estás en la iglesia. Dice: bueno, por lo menos voy a ir a otro culto, a otro culto. Mi madre decía: si mi hijo no va a ir a la iglesia, por lo menos que vaya a alguna iglesia. No es lo mismo, es relativismo moral. El relativismo moral es de lo que está hablando la Biblia. Eso es de lo que habla de la iglesia de la Odisea. Eso es lo que es la tibieza. El relativismo moral es estar con Dios pero sin Dios. Es querer estar con Dios pero es estar totalmente en el mundo. Es estar con el Dios de este siglo. Entonces empieza a ocurrir de esta manera y te empiezas a envenenar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso, hermanos queridos, no dice que va a ocurrir en las otras iglesias. Eso va a ocurrir en nuestra iglesia. Hace poco me llamaron, el año pasado, cuando el presidente Obama firmó la ley para poner el chip de identidad, que se pueda poner el chip de identidad. Me hablaron unos hermanos: doctor, ¿es la marca de la bestia? Dije: ¿qué clase de literatura lees tú? Todos los hermanos protestantes dispensacionalistas están siempre pensando en el asunto del chip como la posibilidad. Yo no digo que no pueda hacer eso, pero me decía, ¿usted, doctor, se lo pondría? Yo me lo pondría. ¿Cuál es el problema de ponerme un chip? El chip yo ya lo traigo. Aquí traigo las tarjetas de crédito, traigo la visa, el pasaporte, todos traen un chip. ¿Cuál es la diferencia en que yo traiga el chip aquí en el pocket o lo traiga aquí? Eso no tiene nada que ver. Para que la marca de la bestia sea la marca de la bestia, tiene que haber un asunto de libertad de conciencia envuelta en esa decisión. Si usted me dice, le voy a poner el chip a condición de que usted deje de ser adventista del séptimo día y deje de predicar que Cristo viene pronto, entonces sí, ahí sí no me lo ponga. No me lo ponga. Pero la gente se empezó a alarmar, el tiempo del fin, las señales del tiempo del fin cumpliéndose, etcétera. Estaban viendo la agenda de Satanás. ¿Por qué no ves la agenda de Dios? Yo le dije, la agenda de Dios comenzó en el verano del año 2010. En el verano de 2010 comenzaron los eventos finales y nadie se ha percatado de eso. ¿Y cómo ocurrió eso? Claro, cuando nuestro pastor Ted Wilson fue elegido presidente de la Conferencia General, lanzó un programa interesante, me sacudió. ¿Cómo algo tan simple no se nos había ocurrido hacerlo antes? El programa Reforma y Reavivamiento. Reforma y Reavivamiento. ¿Hay hasta aplicaciones? ¿Cuántos tienen la aplicación de Reforma y Reavivamiento en su celular? ¿Cuántos la tienen? Levanten su mano. ¿Ven por qué va a ser un remanente nada más? ¿Cuántos tienen la aplicación de Facebook en sus teléfonos? Levanten la mano. Levántenla, levántenla. Hoy estamos aquí para pensar. Yo como quiera, a mí me pueden expulsar ahorita, en cualquier momento me voy. Pero quiero que entiendas esto. Los eventos finales ya comenzaron. Y el rechazo al mensaje de la reforma y revivamiento va a ocasionar el gran zarandeo dentro de la iglesia adventista. Nosotros estamos en ese punto. Todos los días estamos nosotros estudiando un capítulo de la Biblia. Se llama Reavivados por su Palabra. Y estamos estudiando un capítulo de la Biblia hasta el Congreso de 2015. Pero estamos ocupados en la agenda de Satanás, no estamos ocupados en la agenda de Dios. Pasan cosas e inmediatamente nos empezamos a turbar otra vez, guerra y Corea del Norte amenazando. Todo eso es necesario que acontezca, pero no os preocupéis, eso no es el fin. ¿Sabes cuál es el fin? Será predicado el Evangelio a todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El tiempo del fin no depende de la agenda del diablo, depende de la agenda de Dios. Pero en el tiempo del fin hay una conducta, hay una moral que diferencia a los hombres de Dios de los hombres del diablo. Los hombres del diablo están ocupados en las cosas de la carne. Los hombres del diablo están ocupados en las cosas de los placeres. Los hombres del diablo están ocupados en tener zona de confort en la iglesia. Nunca ha habido un tiempo en que Estados Unidos haya sido más religioso que en este tiempo y nunca ha habido un tiempo en que sea más secular que en este tiempo, porque nunca ha habido un tiempo en que la gente haya practicado más la doble moral que en este tiempo. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús dice que iba a ocurrir en el tiempo del fin, que iba a ser parecido a los días de Noé. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres estar con el Dios de este siglo? Yo sé que ninguno de ustedes jamás va a decir quiero estar con el Dios de este siglo. Por eso el Dios de este siglo ha tejido la trampa ideal. La trampa ideal es distorsionar el concepto del carácter de Cristo en nosotros, haciéndonos sentir cómodos, haciéndonos en una zona de confort donde podemos tener lo mejor de los dos mundos. No se puede, jóvenes, tener ambos mundos. Porque es imposible que el que está con las cosas de la carne piense en las cosas del espíritu. Eso es imposible, lo dice Romanos. Ayer el doctor lo aclaró perfectamente bien en su seminario. Es imposible que sirviendo a la carne pueda servir al Espíritu de Dios. Es un engaño. Entonces, queridos jóvenes, esta mañana estamos terminando esta sección devocional con un llamado. Cristo está buscando en este momento voluntarios, porque Cristo nunca impone nada. Voluntarios. ¿Te acuerdas la imagen en la película de esos clavos de 20 pulgadas atravesando las manos del Maestro? El sufrimiento de Jesús. el camino al Gólgota, te voy a decir algo. Si Cristo Jesús no puede hacer con ese sacrificio tu salvación, ese sacrificio no sirvió de nada. La única forma que ese sacrificio tenga valor es que te pueda salvar. El diablo ha tratado de hacernos creer que Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad. No, Cristo Jesús no viene a salvar corporaciones. Él no viene a salvar a la Iglesia Adventista, viene a salvar seres humanos. La Iglesia Adventista es un instrumento en manos de Dios para cumplir con ese propósito. No viene a salvar una institución. En eso hemos creído, a veces cometido el mismo error que cometieron los judíos, pensando en una salvación corporativa. No existe una salvación corporativa. La salvación es para los seres humanos. Y nosotros somos el instrumento. Israel era el instrumento, pero llegó a pensar que era el objeto, el blanco. Nosotros no somos el objeto ni el blanco, somos el instrumento en las manos de Dios para hacer valer el sacrificio de Cristo. ¿De qué sirve ese sacrificio si no lo puede salvar usted? Ese sacrificio solo tiene valor si me puede salvar a mí. A mí no me sirve que pueda salvar a la humanidad, tiene que poder salvarme a mí. No quiero ser egoísta, no estoy pensando en egoísmo. Quiero hacerte sentir que todo lo que hizo Cristo solo tiene valor si te puede salvar a ti. Porque si Cristo no pensó en mí cuando fue al Calvario, entonces no tiene sentido ese sacrificio. Él pensó en mí. Y en esas cicatrices, dice Isaías, te tengo esculpida en las manos, en la palma de mi mano, y tú y yo sabemos que tiene Cristo en la palma de su mano. Las cicatrices del sacrificio, hecho por mí, hecho por ti. Y te voy a decir algo más especial todavía. No soy teólogo, ahorita soy un evangelista contigo. La única razón por la que Cristo Jesús viene a la tierra es por rescatarte a ti. No estoy diciendo a ustedes, a ti en lo personal con nombre y apellido. Tú eres la razón de la segunda venida de Cristo. Venirte a rescatar a ti porque tú eres muy amado a los ojos del Señor. Y cuando sientas que no vales y que no eres amado, acuérdate del Calvario. El Calvario existe porque Dios te amó. Yo no tengo capacidad de aprender ni tus nombres ni tu apellido. De repente me encuentro con gente y me dice, se acuerda de mí, y no me siento mal de no poderme acordar porque soy un ser humano, no tengo la capacidad. Pero Dios sí tiene la capacidad de acordarse de todos sus hijos. Dios es omnisapiente, es omnisciente, omnipresente, tiene la capacidad de saberlo todo al respecto de nosotros, y esta mañana está buscando voluntarios que estén dispuestos a levantarse ante el mundo y decir, de una vez por todas, quiero dejar de vivir en ambos lados del conflicto y quiero comenzar a vivir en un solo lado del conflicto. ¿Y qué va a representar eso? Hoy voy a tener que hacer un pacto con el Señor. Ese pacto significa que voy a cuidar mi forma de vestir. Voy a cuidar mi forma de hablar, voy a cuidar mi forma de escuchar música, voy a cuidar mi forma de comer. No te quiero dar recetas explícitas porque Dios te lo va a revelar en su palabra y en el espíritu de profecía. Está toda la información para que tú la puedas descubrir. Pero necesitamos un pueblo de jóvenes y señoritas que estén preparados para ser un referente del carácter de Cristo frente a la propia iglesia y frente al mundo. Habrá esta mañana voluntarios que le quieran decir al Señor, poniéndose en pie, cuenta conmigo, Padre, yo voy. Si lo sientes, si no lo sientes, no te tienes que levantar. Pero si tú sientes que ese es el camino, jóvenes, señoritas, ese es el momento de tomar una decisión. La vida se trata de una decisión con el Señor. Y si tú sientes que ese es el camino, haz una decisión. No te quiero llevar a un pacto de cosas explícitas que el miércoles o el próximo fin de semana vamos a violar. No se trata de eso. No es esa clase de pacto. Es la clase de pacto de decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tienes que hacer. Necesitamos un grupo de voluntarios dispuestos a dar ese testimonio por Jesús. Ese testimonio se debe de reflejar en todos los actos de nuestra vida. Mañana voy a cambiar la forma en la que me dirijo con los demás. Voy a dejar de usar ciertas palabras que ya no debe un cristiano de usar. Voy a dejar de usar ciertas expresiones que ya no debe un cristiano de usar. Voy a ser un referente de una forma correcta de vestir ante los demás. Voy a ser un referente en mi comida, de manera que yo, sabiendo cuál es la comida, pueda pedirle al Señor que bendiga esa comida. Eso es así como debe de funcionar. Entonces Dios está buscando ese grupo de voluntarios, que siempre va a ser un remanente, jóvenes. Porque Dios hace la invitación para todos, pero Dios solo trabaja con los que aceptan trabajar con Él. Acuérdate de esto. Dios solo trabaja con los que aceptan trabajar con Él. ¿Nos ponemos de rodillas? Padre Celestial, yo no sé, Señor, si el mensaje no es claro, si es tu servidor el que no lo presenta con claridad. Yo no sé qué está sucediendo en nuestras vidas, pero una y otra vez nos invita, Señor. Vemos gente que responde y vemos gente que es renuente a la respuesta. Padre, tú nos has amado a todos. Yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pelee con el corazón de cada uno de nosotros hasta que puedan ocurrir decisiones, hasta que podamos definir en nuestra vida si vamos a ser de un lado o vamos a ser del otro. El amor de las cosas del mundo nos atrae, el gusto de las cosas nos atrae, las mujeres, los hombres del mundo nos atraen, porque nuestro corazón todavía tiene vestigios del viejo hombre, y necesitamos, Señor, que esa vieja naturaleza muera por completo para que el nuevo hombre, investido del carácter de Cristo Jesús, pueda habitar a plenitud dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso, querido Padre, esta mañana nos queremos poner de rodillas delante de ti para pedir, Señor, que tú hagas esa obra en nosotros. Hay un grupo de jóvenes que, entendiendo el mensaje, han tomado la decisión de dar un paso más y un paso definitivo, dejando la doble moral y pidiéndote, Señor, que ahora el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros por completo la obra de sanarnos del pecado, de tal forma que el Espíritu Santo pueda vivir a plenitud en la vida de cada uno de nosotros, reflejándose en cada acto, en cada acción, en cada propósito, en cada charla, en cada alimento, en todo, absolutamente todo lo que gobierna nuestra vida. Ahora, querido Padre, Señor, hay mucho que perdonar esta mañana. Confesamos delante de ti nuestro pecado. Que no haya nada que estorbe que tu bendición pueda residir plenamente en cada uno de nosotros. Bendice a cada joven que está aquí, Señor. Bendice cada una de estas decisiones. Que no sea un fin de semana para olvidar, sino que sea un fin de semana para recordar el punto de inflexión donde cambiamos de la muerte a la vida. Querido Padre Celestial, con fe, pero sabiendo que no somos dignos, reclamamos tus promesas, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo pedimos invocando sus méritos, sabiendo, Señor, que todo lo que pidamos con fe en su nombre, tú nos lo vas a conceder. Gracias, Padre, por este don. Amén.
This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.